El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Un saludo muy especial a todos los oyentes de Bogotá, de Colombia y el mundo. Soy Ángela María Gómez, directora de comunicaciones del Pacto Global Red Colombia, Iniciativa de Naciones Unidas, y hoy estamos en nuestro podcast, en nuestro programa de radio digital Planeta Sostenible, que ya lleva en alianza con U Rosario Radio y con la Universidad de Rosario más de 4 años sin parar, una vez a la semana, identificando a los líderes que están sumando a estas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, quienes están liderando estrategias maduras, aterrizadas en temas de sostenibilidad y las cuales queremos llevar acá, documentarlas en este programa para que ustedes puedan conocer mucho más de sostenibilidad y también implementarlas desde su casa, desde su habitación, hasta en sus organizaciones. Hoy en Planeta Sostenible nos acompaña mi jefe, el director ejecutivo del Pacto Global Red Colombia, el doctor Mauricio López. Doctor Mauricio López, ¿cómo está?
Buenos días, Ángela María, a todos los internautas. Nelson, muchas gracias, doctor Ramiro, que nos acompaña. Y por supuesto, a los invitados, como usted dice mismo, nos van a dar su visión de su experiencia, porque a partir de la experiencia se va construyendo esto que hemos denominado el ecosistema de la sostenibilidad, todos los días creciendo y creciendo y creciendo, con cada vez más empresas y organizaciones que nos apoyan en este cambio de mundo, en esta reafirmación de tendencia en aras de proponer un mundo mejor.
Gracias. El doctor Ramiro, estoy esperando que se conecte, que también hace parte de nuestra mesa. Y quiero contarles, Planeta Sostenible es un programa que desde el formato de periodismo de soluciones quiere llevar historias que evidencian cómo las comunidades están sumando para esta hoja de ruta dentro de la Agenda 2030. Y les voy a dar un poco de contexto antes de presentarle a nuestras invitadas. Crear resiliencia a través de la esperanza, esa es la apuesta de nuestro programa Planeta Sostenible. Buscamos desde el periodismo de soluciones inspirar para trabajar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en un contexto que estamos viviendo en este momento de inseguridad global, donde nos urge garantizar una recuperación ecológica y equitativa. Las decisiones que tomemos ahora tienen 2 posibles rumbos. Una, que es la que queremos todos, garantizar la salud humana, económica y ambiental para las generaciones venideras, o por el contrario, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir reforzando los viejos patrones que están destruyendo la naturaleza e impulsando la división social. Debemos trabajar pensando en estrategias de todo tipo que sean incluyentes, sostenibles y resilientes. Esto es fundamental para que el mundo transite de manera justa a la reducción del calentamiento global, lo cual implicaría a su vez la creación de puestos de trabajo, la disminución de las desigualdades y la mejora de la salud y la seguridad alimentaria. En definitiva, beneficiaría a las personas, al planeta y a la economía. Nuestro mayor desafío y a la vez nuestra mayor oportunidad es utilizar esta crisis para dar un giro hacia un futuro mejor a través de una mayor y eficaz cooperación. Desde Planeta Sostenible estamos buscando los líderes que hoy suman a crear resiliencia a través de la esperanza, y por eso les vamos a presentar a nuestras invitadas el día de hoy. Un saludo a Adriana María Londoño Carvajal, quien es la gerente de direccionamiento en sostenibilidad en Empresas Públicas de Medellín, EPM. Hola Adriana, y cuéntanos a los oyentes desde dónde estás conectada, y ahora saludamos a nuestra otra invitada.
Bueno, muy buenos días para todos quienes nos escuchan. Un saludo muy especial al doctor Mauricio López, doctor Ramiro Santa, Nelson y a ti, Ángela María. Y bueno, también a Franci, que nos acompaña en esta sesión. Bueno, les quiero compartir que yo soy actualmente la gerente de direccionamiento en sostenibilidad para el grupo empresarial EPM. Estoy conectada desde la ciudad de Medellín. Hoy estoy desde casa. Tengo una pequeña gripa que me hizo quedar aquí, pero aquí pues desde la ciudad de Medellín, entonces, para compartir este espacio tan interesante con ustedes.
Muchísimas gracias. Y nuestra siguiente invitada, que va a estar en la segunda parte de nuestro programa, pero que está aquí conectada, bienvenida para hacer engagement, para también conocer a Adriana, para conocernos entre todos, es Franci Forero, quien lidera un proyecto maravilloso, maravilloso en temas de biodiversidad. Porque los que me conocen saben que soy una fan de todo lo que es biodiversidad. Y esta es la Fundación Proyecto Tití. Hola Franci, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días para todos los que nos acompañan, nos están escuchando y para la Fundación Proyecto Tití, la entidad que estoy representando, es un orgullo también sentarse en la misma mesa con una empresa, ¿verdad? Con temas de sostenibilidad. Entonces, muy chévere hacer parte de esta conversación. Nosotros desde la Fundación Proyecto Tití trabajamos por la conservación del tití cabeciblanco y los bosques en los que habita, y vamos a ver qué relación tiene eso con las empresas. Parece lejano, pero van a ver que no. Y estoy conectada desde la ciudad de Barranquilla.
Desde Barranquilla, desde Antioquia, desde Cogua, desde Bogotá. Y más tarde el doctor Ramiro Santa nos dirá desde dónde se conecta. Bueno, Adriana, iniciemos con EPM. Yo creo que lo primero que hay que contarle a nuestros oyentes, porque no todos son, están conectados desde Bogotá, sino desde otros países incluso, contémosle qué es EPM y cómo se conecta con estos temas de sostenibilidad.
Bueno, EPM es un grupo empresarial multilatino que nace en Medellín hace 68 años como el prestador de los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado. Es un grupo empresarial que ha crecido en los últimos años, ya lo integran 45 empresas, incluidas las empresas públicas de Medellín. Tenemos presencia en 5 países en América Latina, estamos en México, Chile, Panamá, El Salvador, estamos en diferentes departamentos de Colombia, estamos en la costa Caribe, en el interior del país, en el eje cafetero. Y actualmente tenemos 7 negocios en los que hoy pues trabajamos por el bienestar de las comunidades a través de la prestación de los servicios públicos de energía, de gas, acueducto, alcantarillado, gestión de residuos sólidos. Entonces, pues somos un grupo que por la naturaleza de lo que hace tiene 2 características muy importantes. Ahora pues hablando en contribución al desarrollo sostenible. Uno, la naturaleza misma de los servicios. Nosotros estamos en servicios básicos de carácter esencial. Que contribuyen de manera directa en la calidad de vida de las personas. Y segundo, precisamente por la naturaleza de sus servicios, tenemos una característica de ser líderes naturales en los territorios en los que tenemos presencia. Por tanto, es una responsabilidad que también pues trae consigo en términos de la posibilidad también de incidir de manera muy positiva, no solamente en la calidad de vida de las generaciones presentes, sino futuras.
Y es importante reforzar ese mensaje que dice la importancia de EPM, es que es una de las empresas más importantes de Colombia y de la región. Quiero contarte, Adriana, que yo estoy haciendo ahora un curso de biodiligencia y cuando les dije que uno de los casos de análisis del reporte de sostenibilidad en los que yo iba a presentar mi trabajo, todo el mundo hablaba bien de EPM y era gente de Chile, de España, estaba en Holanda, estaban en Argentina y el trabajo que ustedes han hecho definitivamente ha cruzado fronteras. Y creo que así debe ser una de las apuestas de muchas de las organizaciones en Colombia. Debemos dejar esa huella por el tiempo y también ese mensaje que ustedes lideran de cuidar los recursos para seguir teniendo negocios. Además, porque su materia prima pues viene de los recursos naturales, ¿no?
Tenemos una dependencia absolutamente del clima, absoluta. Por tanto, la acción climática es uno de los grandes retos que también venimos pues trabajando desde hace ya varios años, pero que ahora pues tenemos una determinación muy, muy profunda en poner, por ejemplo, este como uno de los temas de mayor relevancia estratégica para nuestro grupo empresarial.
Y yo sé que ustedes están llevando este mensaje de buenas prácticas y compartiendo, son una organización de puertas abiertas, compartiendo su modelo con todas las organizaciones que quieran identificarlo para desarrollar también estas muy buenas prácticas. Jefe.
Sí, Adriana, cuéntanos, EPM desde hace mucho tiempo viene alineado con los ODS en su plan estratégico. ¿Por qué no nos cuenta un poco eso, la materialidad de EPM, que ha sido líder en Colombia en estos procesos de realmente poner en su ADN toda la estructura de los ODS con una adecuada materialidad? ¿Nos podría comentar, por favor?
Sí, doctor Mauricio. A ver, en primer lugar les quiero contar que el direccionamiento en sostenibilidad hace parte, es la base fundamental del direccionamiento estratégico del grupo empresarial. Desde la misma organización, o sea, hoy la gerencia de direccionamiento en sostenibilidad está adscrita a la vicepresidencia de sostenibilidad y estrategia y tiene de manera conjunta el direccionamiento tanto de la estrategia como de la sostenibilidad, partiendo de un reconocimiento de que nuestra base fundamental de la estrategia necesariamente es la incorporación de todas las prácticas que pues nos demanda un modelo de sostenibilidad. Tenemos en el propósito empresarial, como parte de nuestra estrategia, nuestro propósito empresarial es contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. Ese es uno de los elementos centrales de nuestra estrategia y está en coherencia con los planteamientos de la arquitectura para un mundo mejor, precisamente, doctor Mauricio, de Pacto Global, orientada pues como al respeto por los principios universales, la adopción de esas medidas para apoyar pues los objetivos más amplios de la ONU y participar en alianzas y acciones pues colectivas tanto a nivel local como en todos los territorios donde tenemos presencia. Entonces, esta orientación, ¿cierto? No solo es que la organización se conecta con ella, sino que refrenda esa visión de sostenibilidad y asume de manera pues determinada el compromiso de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros reconocemos la necesidad de establecer relaciones de confianza con todas las personas que conforman los territorios donde estamos y pues realmente digamos que nos esforzamos por tener un ejercicio empresarial pertinente y coherente con todos los temas relevantes de sostenibilidad, fundamentados también en un muy completo y juicioso análisis de materialidad que hemos hecho también con todos los grupos de interés en todas las partes pues donde tenemos presencia e inclusive donde queremos llegar con la implementación de nuestra estrategia de crecimiento. Entonces, de manera pues, doctor Mauricio, que hemos asumido el compromiso de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible desde todos los ámbitos de actuación del grupo empresarial y enseguida le cuento un poquito más en detalle cómo en la práctica lo estamos haciendo.
Claro que sí, o sea, de una vez, esos detalles son los que nos importan en esta entrevista porque de ahí es que vamos a aprender. Entonces, sigamos con, no esos detalles, esos grandes proyectos, que no son detalles, son grandes proyectos que tienen el grupo empresarial EPM, como digo, como decía Ángela María, y usted también, están en distintas órbitas, tienen operaciones en México, en Centroamérica, en Panamá, en Salvador, en Honduras, en Chile, y por supuesto en Colombia, en distintas partes de Colombia, en la Guajira, en Malambo, en Norte de Santander, en Santander, en Caldas, en Quindío, por supuesto en el Chocó, por supuesto en Antioquia. Entonces EPM realmente tiene una capilaridad muy grande en todo el territorio nacional. Entonces, sí, contemos esos proyectos que no son detalles, son unos grandes proyectos que estoy seguro a la audiencia de Planeta Sostenible le llama muchísimo la atención.
Bueno, entonces, a ver, ¿cómo conectamos nosotros la agenda mundial con nuestra acción empresarial? En primer lugar, quiero compartirles que nosotros tenemos una meta estratégica grande y ambiciosa para el 2030, alineada justamente con la agenda mundial. Esa meta estratégica grande y ambiciosa, que es la Mega 2030, la acabamos de actualizar el pasado mes de abril de este año. La declaración que hicimos en esa mega es: generamos bienestar y desarrollo sostenible con soluciones ágiles en servicios públicos. Pero más allá de esa declaración, esa mega la acompañamos con cinco indicadores que son los que inspiran y motivan a toda la gente, Grupo EPM, pues a trabajar todos los días en el cumplimiento de esas metas. En esa mega, de manera expresa, establecimos cuatro indicadores que engloban la forma como nosotros vemos que debemos materializar, pues, el modelo de sostenibilidad que hemos definido en EPM. El primero de esos cinco indicadores es un indicador de desempeño financiero. Por supuesto, nos trazamos una meta de crecimiento y esperamos tener, pues, un crecimiento importante en EBITDA de aquí al 2030. Pero ese crecimiento del EBITDA no es de cualquier manera ni a cualquier costo. Entonces, lo anclamos en la organización con cuatro frentes que se traducen en indicadores de impacto que estamos, pues, persiguiendo a través de hojas de ruta para el 2030. El primero de ellos es el indicador de generación de valor para los grupos de interés. Y este es un indicador que se fundamenta en el análisis de materialidad. Básicamente, lo que hemos hecho es identificar, a partir del análisis de materialidad, 11 temas relevantes que van desde temas asociados a acceso, comprabilidad, universalización de los servicios públicos que nosotros prestamos, energías renovables, hasta inclusive, pues, asuntos de gobierno corporativo, fortalecimiento institucional. A cada uno de esos 11 temas materiales les definimos unos líderes, formulamos unos planes de relacionamiento e incorporamos esos temas materiales en el ejercicio de planeación del grupo. Justamente en este momento estamos corriendo nuestro ciclo anual de planeación y uno de los elementos que nos aseguramos que quede incorporado en el ejercicio es precisamente el resultado de ese análisis de materialidad. Quiere decir esto que ese indicador de generación de valor para los grupos de interés lo tenemos completamente articulado con el análisis de materialidad. Tenemos un segundo indicador que para mí personalmente es muy, muy inspirador y muy motivador, y es un indicador de contribución al desarrollo sostenible de los territorios. Ahorita, doctor Mauricio y todos, les decía que tenemos un ejercicio de liderazgo natural en los territorios a donde llegamos, esa del servicio que prestamos. Entonces, reconocemos que ese ejercicio de liderazgo no puede quedarse en prestar nuestros servicios y atender esos asuntos a los que nos hace referencia a los grupos de interés, sino que debemos movilizar a otros actores para que, reconociendo la estructura que tiene cada territorio, y aquí no estoy hablando de divisiones sociopolíticas, sino de elementos que configuran un territorio, y nosotros podamos movilizar otros actores para generar una contribución en sus indicadores de calidad de vida. Más allá de lo que nuestra obligación como organización, pues, nos impone, y también más allá de lo que desde el punto de vista de de nuestra naturaleza también social o de alcance de objeto social puede darse. Y es el siguiente, les voy a poner un ejemplo para concretarlo. Cuando hablamos de universalización del servicio, encontramos todavía muchas poblaciones, sobre todo en Colombia, que no tienen acceso a los servicios públicos porque están, por ejemplo, ubicadas en unos asentamientos irregulares. No hay regularización de la tierra. Entonces, desde la forma normal de prestar el servicio, no podemos llegar a esas poblaciones y no podemos llegar solos. Pero movilizar actores como líderes de entes territoriales, universidad, varios de los actores relevantes en los territorios, estamos convencidos de que sí nos permite lograr pues llegar a muchas poblaciones. Programas innovadores como Conexiones para la Vida, donde vinculamos a otros actores y juntos generamos una red que realmente genere impacto. Entonces tenemos un modelo, se llama el modelo de integración territorial, que con una conceptualización pues muy profunda nos permite identificar cuáles son esas variables específicas de los diferentes territorios que deberíamos movilizar haciendo ese ejercicio de liderazgo. Entonces ahí tenemos un segundo elemento que es precisamente el modelo de integración territorial.
Adriana, antes de que sigas continuando, quiero darle la bienvenida al doctor Ramiro Santa. Doctor Ramiro Santa, ¿cómo está?
Buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias. Aquí encantado escuchando a Adriana y tal vez la empresa que es ejemplo para todos los colombianos y en la industria eléctrica, minera y petrolero. EPM siempre ha sido la aliada para todos los desarrollos, pero me encanta lo que nos está contando.
Sí, entonces, Adriana, entonces nos estás hablando de la importancia, y es clave esto para los oyentes, la importancia de que nuestros stakeholders, estos validadores, las personas que hacen parte de la comunidad también formen parte como protagonistas en estos proyectos. Puedes continuar, Adriana.
Saludos, doctor Ramiro. Sí, básicamente hay una premisa pues muy vieja, pero muy, muy, muy pertinente, y es que lo que no se mide no se gestiona. Es por esto que nosotros asociamos directamente a nuestra mega un indicador de contribución del desarrollo al desarrollo sostenible de territorios, que nos permita a través de un resultado de impacto pues evaluar qué tanto estamos ejerciendo adecuadamente también ese rol de líder en los territorios. Dos otros indicadores adicionales tienen que ver con acción climática. Tenemos ya, digamos, un compromiso pues con el que venimos trabajando hace varios años en relación con mitigación de pues cambio climático. Tenemos una contribución meta en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y ahí tenemos tres frentes de trabajo. Uno, la operación con carbono neutralidad. Tenemos el reto de estar operando con carbono neutralidad a partir del 2025 en todos nuestros negocios. Estamos hablando pues de acueducto, alcantarillado, residuos sólidos, energía, gas. Esa es una contribución que nos lleva pues a un esfuerzo interno de reducción de emisiones y también de compensación, pero tampoco nos estamos quedando ahí. Estamos avanzando con un plan que nos trazamos para 2030, incidiendo en la cadena de abastecimiento. También nosotros vemos una gran oportunidad de, a través de cambios en criterios de decisión, cómo realmente materializamos un modelo de sostenibilidad. Cuando especificamos bienes y servicios que compramos, ahí, si incorporamos la variable climática como criterio, estamos generando acción climática. Cuando seleccionamos proveedores y en criterios de ponderación, de selección, de requisitos, consideramos la variable climática, estamos también generando acción climática. Y el tercer frente es con nuestros clientes y usuarios. Tenemos un proceso grande de transición energética y economía circular, donde estamos haciendo pues parte a nuestros clientes y usuarios buscando soluciones bajas en emisiones. Finalmente, en acción climática estamos también trabajando en adaptación con un frente de soluciones basadas en la naturaleza. Dependemos 100% del clima, la seguridad hídrica para nosotros es fundamental trabajarla. Entonces, soluciones basadas en la naturaleza, y un paso muy importante a nivel cultural que estamos dando es infraestructura resiliente. Creo que todos saben que durante los 68 años que lleva EPM operando, inicialmente desde Medellín, ahora como una multilatina, ha sido un referente en excelencia operativa y en ingeniería. Su rigor técnico le ha dado un reconocimiento en todas las geografías. Lo que nosotros queremos ahora es ser reconocidos por ingeniería verde, ingeniería que considera criterios de sostenibilidad. Ya no es solamente la hidráulica, no es solamente el material desde un desempeño técnico, sino desde un desempeño ambiental. Entonces, Creemos que estos próximos 5 años vamos a dedicarnos a hacer ese cambio, no solamente material o de acción, sino cultural, de somos la ingeniería verde, y queremos pues también empezar a ser reconocidos desde ahí. En esos 4 que son indicadores, con metas, con planes de trabajo concretos, estamos recogiendo gran parte de la materialización de nuestro modelo de sostenibilidad. Tenemos pues otras prácticas en relación con gobernanza, fortalecimiento institucional, pero lo pusimos en el nivel más alto de la estrategia, que es precisamente la mega, que es un elemento inspirador para todos los empleados. Entonces, desde ahí hemos venido ya cascadeando pues hacia abajo todos pues los ejercicios de materialidad y de materialización también de nuestro modelo de sostenibilidad.
Gracias. Yo le voy a preguntar aquí al doctor Mauricio López si puede contarle a los oyentes esa relación de estos 4 pilares que nos está evidenciando Adriana con los ODS, por favor.
Sí, claro. Entonces, en la matriz de EPM, claramente ellos tienen unos elementos fundamentales desde su propia visión del servicio. Agua, el ODS 6, agua limpia y saneamiento, forma parte de su ADN, de su estructura de servicio. El ODS 7, de energía asequible y no contaminante. El ODS 12, de economía circular, de producción y consumo sostenible, ya que ellos también son responsables de los temas de residuos sólidos. Estoy hablando de los servicios fundamentales. Pero también le apuestan fuertemente al ODS 13, de acción por el clima, dado que la visión que tiene EPM de generar, como lo dice Adriana, toda una nueva estructura, no solamente de la ingeniería tradicional, sino de la ingeniería con soluciones basadas en la naturaleza, aplican sobre el cambio climático y sobre los objetivos 14 y 15, protección de los ecosistemas marinos y sistemas terrestres, ecosistemas terrestres, toda una nueva valoración. Pero eso no queda solamente en eso, queda en uno fundamental, el ODS-1. El ODS-1 es reducción de la pobreza, y EPM, con todos los trabajos que hacen, ayudan a que la comunidad avance en una mejor situación de bienestar, y por lo tanto apoya también el ODS-10 de reducción de las desigualdades. Y esto no podría ser posible sino el ODS-17 de alianzas, es decir, de pacto, en donde definitivamente sin el pacto, sin la comunidad, sin la institucionalidad, sin la academia, trabajo que continuamente hacen, pues el grupo EPM no podría estar en el liderazgo, como lo menciona el doctor Santa, en el liderazgo nacional e internacional como una de las principales multilatinas, orgullosamente colombiana y pública, en favor de un mejor, de un desarrollo sostenible pleno en cumplimiento de la Agenda 2030.
Muchísimas gracias. Y una última pregunta para Adriana. El mensaje para las empresas y para las personas que nos están oyendo, para invitarlos a que se suban a esta apuesta de sumar su gestión de las organizaciones conectadas a la Agenda 2030.
Bueno, realmente el mensaje, Ángela, es no debemos dejar a nadie atrás. La Agenda 2030 nos compete a todos. Es un propósito común de la humanidad. Tanto sector empresarial como personas, gobiernos, individualmente considerados también, todos debemos remar hacia el mismo lado. Hacer de esto un propósito de todos. Y no es ver la agenda como una tarea del Estado, de los gobiernos, sino encontrar cómo en cada cosa que uno hace, cualquiera que sea, puede introducir criterios de acción y de decisión que sean consistentes con este propósito común de contribuir al desarrollo sostenible, pues del planeta, que es un propósito común de todo el planeta. Creo que no hay otra cosa que nos una más a todos que este objetivo, pues, de trabajar por el desarrollo sostenible de nuestro planeta.
Bueno, pues mil gracias, Adriana Londoño, quien hace parte y es líder del equipo de sostenibilidad de EPM. Muchísimas gracias,
Ángela María,
por su parte. Señor.
Y yo quisiera resaltar un tema de EPM. Ayer estuvimos con la doctora Ana Milena Joya en Cartagena, en la entrega de Unidos por los ODS, y ratificar ese compromiso que desde la propia Gerencia General de EPM y de sus grupos directivos están en cumplimiento de toda esta agenda. Y yo creo que EPM, como dice el doctor Santa, es uno de los que con su capilaridad puede ser de esos movilizadores, de esos, como llaman en los centros comerciales, las empresas ancla. Entonces, aquí EPM es el ancla de la sostenibilidad en los países donde ellos están operando. Entonces, nuevamente, Adriana y al grupo EPM, muchísimas gracias por haber estado con nosotros ilustrándonos. Muchas gracias.
A ustedes muchísimas gracias por este espacio. Reiterarles que tenemos las puertas abiertas en lo que podamos nosotros aportar. Queremos pues ser muy activos también con Pacto Global, doctor Mauricio, y en general con cualquier pues asunto en el que podamos nosotros apoyar. Espero que más adelante, doctor Mauricio, tengamos la posibilidad ya con la doctora Joya de compartir un poquito Ituango, que es también otro capítulo bastante interesante desde esta perspectiva. Entonces, muchísimas gracias, un feliz viernes y puente además.
Puente para Colombia. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, nuestra siguiente invitada, además que son los temas de verdad en los cuales a mí yo sueño con estos temas, y es cuando hablamos de el cuidado de la diversidad y el cuidado de la fauna. Y hoy está Franci Forero Sánchez, quien hace parte del equipo de proyecto Tití. Franci, hola, ¿cómo estás? Y le voy a pedir al doctor Santa que por favor haga la primera pregunta.
Pues la primera pregunta, después de esa introducción tan bonita de Ángela, es: cuéntenos sobre la Fundación Proyecto Tití.
Hola, de nuevo. La Fundación Proyecto Tití es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión institucional es conservar al tití cabeciblanco y los bosques en los que habita. ¿Y quién es el tití? El tití es un colombiano como usted, doctor Ramiro, Ángela, doctor Mauricio y como yo. Es un colombiano más. Es una especie de primate, un pequeño primate del tamaño de una ardilla que solamente habita aquí en Colombia, en el Caribe colombiano. Entonces, 100% colombiano y que está en peligro de extinción. A un paso de desaparecer en su medio silvestre, pero que claramente con el trabajo y con la unión de todos los colombianos esto no va a pasar, lo vamos a mantener aquí en nuestros bosques colombianos, y digamos que a eso se dedica todo el equipo de la Fundación Proyecto Tití y todos los aliados estratégicos que contribuyen de manera activa en el cumplimiento de nuestra misión.
Y aquí es muy importante contarle a los oyentes y también contarle a la mesa de trabajo, Franci, cuál es ese valor que generan los primates para los servicios ecosistémicos de nosotros. Y quizás a los oyentes dirán: ¿servicios ecosistémicos? ¿Qué es eso? Sí, algo tan sencillo como que nosotros nos debemos nuestra alimentación gracias a las abejas, ¿sí? A que los animales ayudan, por ejemplo, bueno, como las abejas que son insectos, los colibríes, a la polinización de las flores. Pero en este caso, ¿qué rol ejerce tan importante los primates? A ver si logramos que nuestros oyentes lo puedan entender y conectarse mucho más sin creer que todo viene en el supermercado y que no necesitamos del resto de los seres.
Claro que sí, Ángela. Mira, los primates y los titíes son claves para mitigar el cambio climático, porque los primates, y en este caso los titíes, nos ayudan a regenerar los bosques. Los bosques, las selvas, sus hogares, ellos se encargan de regenerar. ¿Y cómo ocurre eso? La mayor parte de los primates son frugívoros, o gran parte de su dieta consiste en el consumo de frutos. Entonces, en su día a día, los pitíes, por ejemplo, van a un árbol, consumen el fruto, se comen la semilla, y ellos van andando alrededor del bosque y van cumpliendo la función de llevar esa semilla de un árbol a otra porción del bosque, y ayudan a través, después de todo su proceso digestivo, ayudan a que esta semilla caiga en otro lugar del bosque y empiecen a crecer nuevos árboles. Entonces, ¿cuál es la función de los nuevos árboles? Los árboles, a través de su proceso de fotosíntesis, ¿verdad?, ellos capturan el CO2 y liberan el oxígeno que nosotros necesitamos para nuestro proceso de respiración también. Y ellos van acumulando ese CO2, entonces nos están ayudando también a mantener, a mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, de cierta manera, los primates nos ayudan a que crezcan nuevos árboles en los bosques, y de esos bosques provienen todos los servicios que nosotros necesitamos. De los bosques vienen las fibras que necesitamos para vestirnos, viene nuestra comida, vienen todas esas interacciones que permiten que los alimentos lleguen a nuestra mesa. De los bosques vienen las materias primas para los remedios, para lo que necesitamos cuando nos duele algo. De los bosques viene el control de plagas, que no haya un montón de plagas. Los bosques tienen toda esa función, y todos esos servicios de tener un clima estable, de un régimen de lluvias controlado, servicios de alimentación, fibras para nuestros prendas de vestir, materia prima para los medicamentos, todo eso viene de los bosques, que nos están ayudando a proteger los titíes.
Y yo tengo...
Esa es una relación muy bonita, ¿verdad? Todo está conectado.
Todo en el mundo está conectado. Eso lo llamamos en un programa que ustedes pueden escuchar, pueden buscar, de Planeta Sostenible, Efecto Mariposa. Todo lo que hagamos en un lado del mundo se siente al otro lado del mundo. Y aquí está este tema de los primates como protagonistas. Pero ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo tengo identificado uno que tú puedes ampliar, y es el tema del tráfico de animales. Porque creemos que los miquitos, los primates, los monos, como los queramos llamar, pueden ser parte de compañía de nosotros como si fueran mascotas. Y estamos, además de torturarlos en el proceso del tráfico de animales, porque tienes que matar a la madre para poder adueñarte de la cría, o si no, la madre nunca va a soltar a su bebé. Lo que sufren en ese transporte, en la forma en que los esconden para poder sacarlos del país o para poder llegar hasta una casa en una ciudad en Colombia o en otra ciudad de la región. ¿Pero para qué? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué está pasando, Francia?
El tití cabeza blanco está en peligro de extinción por dos factores principales. El primero es la pérdida de su hogar, la pérdida de los bosques. Entonces, cada vez tiene una casa más pequeña. Entonces, la fragmentación de su hábitat, la destrucción para crecimiento de las ciudades, para generar nuevas vías, bueno, todo eso está haciendo que la casa del tití sea cada vez más pequeña, y esa es la primera amenaza que tiene al tití en riesgo. Y la segunda es la que tú nos contabas, Ángela, el tráfico ilegal. Cerca del 10% de la población de titíes sufre de tráfico de fauna, sufre esa amenaza del tráfico. Los quieren tener como mascota en sus casas, y el tití es una pésima mascota. Tú no lo puedes tener en tu casa, porque ellos en sus bosques no solo cumplen esa función, sino en su bosque, digamos que tienen la dieta. El tití consume cerca de 80 plantas diferentes, consume insectos, consume látex de los árboles. En una casa tú no le vas a proveer ese servicio de alimentación. Ellos son muy activos, suben, bajan, caminan más de 3 kilómetros al día haciendo su día a día y su función ecológica. Imagínate qué puede pasar con un tití que está encerrado en una jaula, cómo se puede comportar. Entonces, es una pésima mascota. Nuestro lema y uno de nuestros programas está enfocado en que los titíes no son mascotas.
Doctor Ramiro Santa.
Yo veo un trabajo admirable. Tengo que decir que es un trabajo peligroso, porque los traficantes de animales son mafias muy grandes, muy muy grandes, que por la, digamos, situación de nuestro país se invisibiliza un poco este drama tan increíble. También ha traído un tema, y es la deforestación absurda que estamos viviendo, y sobre eso pues ni no se ve acciones, digamos, contundentes, siendo que ese sería nuestro mayor aporte al tema de la descarbonización. Pero mi pregunta es bastante más personal, y es cómo sabiendo ese mundo tan peligroso, cómo teniendo todo este entorno, usted, ¿cuál es la motivación para trabajar en este proyecto? Porque esto es, por dicho, San Francisco de Asís 2.0.
¡Ay, qué palabras tan bonitas! Yo particularmente estoy fascinada por los titíes. Yo quiero hacer un mundo mejor para los titíes. Y a través de nuestros programas, que ya les puedo contar, a través de nuestros cuatro pilares y nuestros programas, nosotros estamos contribuyendo a que los titíes estén mejor y en sus bosques. Y cuando hago un mundo mejor para los titíes, estoy haciendo un mundo mejor para las comunidades locales que viven cerca de esos bosques. Y estoy cambiando el mundo un poquitico. Y esa es mi satisfacción personal, y eso es lo que me mueve, hacer un mundo mejor. Ese mundo que me rodea, hacerlo un poco mejor.
Se une.
¿Y cómo lo hacemos?
Se une nuestra misión, doctor Ramiro y jefe, ¿no? También queremos hacer un mundo mejor.
Un mundo mejor, y con esa pasión. Es que por eso es que los líderes que vienen a este programa siempre nos ponen a pensar, siempre nos dejan el tema de reflexión de nuestros fines de semana y de nuestra vida. La pasión es toda. O sea, lo hemos visto, y yo sí me siento pues muy admirado.
Bueno, ahora sí es importante, doctor Ramiro y doctor Mauricio, que nos cuente cómo desde el sector privado podemos ayudar, cómo funciona, cuáles son esos pilares de trabajo de Proyecto Tití, y cómo yo puedo aportar como Ángela Gómez, líder de comunicaciones del Pacto Global, para convencer a los empresarios para que también hagan parte de este proyecto. ¿Cuáles son las opciones?
Para nosotros mitigar esas dos grandes amenazas que tiene el tití cabecí blanco, primero que todo, nosotros tenemos un programa de investigación que lleva más de 34 años. Llevamos lo que está viviendo el tití en el bosque, ese modo de vida, lo llevamos a la ciencia. Tenemos muchos artículos, más de 20 artículos científicos publicados en revistas indexadas, que nos cuentan quién es el tití y qué necesita el tití. Estudiarlo nos permite saber cuáles son esos vacíos y en dónde podemos trabajar. Y eso nos lleva a nuestro siguiente. Entonces, estamos siempre investigando. Y eso nos lleva a otro pilar, y es, nosotros no podemos conservar al tití solo. Nosotros necesitamos educar las comunidades. Nosotros necesitamos educar los niños. Entonces, tenemos un programa de educación para diferentes edades, donde uno de los objetivos es que los niños que viven cerca a los bosques, cerca a nuestras comunidades en las que nos movemos, que en este momento tenemos tres grandes bloques, uno entre el Luruaco y Santa Catalina, en los límites entre Atlántico y Bolívar, el otro en San Juan Nepomuceno, Montes de María, y el otro en Coloso Sucre. Entonces trabajamos con esos niños, y desde pequeñitos van con el lema de los titíes no son mascotas. Vinculamos a esos niños con sus familias a través de jornadas de divulgación, como el Día del Tití Cabeciblanco. Estamos en el mes del Tití Cabeciblanco. Agosto es el mes del Tití Cabeciblanco. Estamos en nuestras comunidades celebrando con las familias que nos ayudan y que creen y que nos ayudan a crecer nuestra misión. Pero a la vez, ustedes saben que es un mensaje altruístico, ¿no? Y nosotros necesitamos generarle a estas comunidades ofertas de empleo dignas. Casi todos los trabajadores de la Fundación Proyecto Tití pertenecen a esas comunidades locales. Aparte de eso, hemos creado diferentes programas, como la recolección de plásticos para crear mochilas, que ahora están en manos de diseñadoras como Judy Hasbun. Entonces, creamos ofertas de empleo para que las personas de las comunidades, las personas que trabajan directamente con, con nosotros y que viven cerca al CITI tengan un trabajo digno. Y es muy lindo cuando tú llegas a estas comunidades y ves unas casas preciosas y son casas de nuestras artesanas que empezaron con nosotros hace más de 17 años y a medida que han ido creciendo han podido mejorar su vivienda, sus hijos van al colegio. En nuestros programas educativos siempre llevamos la merienda, útiles escolares, actividades artísticas. Entonces también ofrecemos esas oportunidades que las comunidades rurales no tienen, que tal vez son comunes en las ciudades, pero que en la ruralidad no existen. Y eso lo hacemos trabajando de la mano con la gente. Por ejemplo, nos lleva a nuestro tercer programa. El Titi se está quedando sin casa, digamos que tenemos una pérdida de bosques, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a sembrar. Entonces estamos ayudando a crear nuevos bosques, a crear nuevas áreas protegidas también, para que el Titi, digamos que el Titi es nuestra bandera, ¿no? Pero al proteger el bosque del Titi, protegemos muchísima más fauna, protegemos guacamayas, aulladores, monos capuchinos, bueno, toda la fauna de los bosques tropicales a través de esos nuevos árboles que estamos sembrando. Y los sembramos con nuestros socios estratégicos, que ¿quiénes son? Los campesinos. Entonces los campesinos, hacemos trabajo con ellos, ellos ceden una parte de su propiedad, ahí recuperamos el bosque del Titi, ellos nos ayudan a plantar y nosotros en compensación ayudamos a que su terreno sea más productivo, ayudamos con la maquinaria, con capacitación, digamos que así es que se están creando esos corredores en San Juan de Pomuceno, en alianza con otras entidades, claramente con Herencia Ambiental Caribe, con Parques Nacionales Naturales de los Colorados como articulador y bueno, demás aliados que tenemos en nuestro proyecto de conectividades. Y de esa manera, digamos que recuperamos hábitat para el Titi, pero a la vez trabajamos con la gente y la gente dentro de sus compromisos sabe que los titíes no son mascota, entonces van multiplicando este mensaje, lo van llevando y lo apropian. Y además de eso, pues digamos que tenemos una línea de queremos llevar nuestro trabajo también más lejos, digamos, queremos que llegue a todo Colombia, entonces estamos promocionando nuestra marca del proyecto Titi, tenemos entonces una línea de comercialización de camisetas que apoyan directamente nuestra misión institucional y que es la forma también de llegar no solamente a esta parte Caribe en la que se encuentra el Titi Cabezí Blanco, sino a todos los colombianos. Entonces esos son los cuatro programas con los que nosotros, todo un equipo multitarea, un equipo igual de apasionado que yo por el Titi y por lo que hacen, ayudamos y contribuimos directamente a la conservación del Titi y de estos bosques que tanto nos benefician a nosotros acá en Barranquilla, a los que están en Cogua, en Bogotá, en Medellín y en otras partes, porque los servicios ecosistémicos llegan a todos.
Perdón, y ya tienen pues, ejemplos de experiencias con empresas que de alguna manera puedan contarnos para saber cómo las organizaciones también pueden seguir sumando a esta apuesta, porque yo sí quiero convencer a mis empresas, porque uno no es solo, doctor Ramiro, hacer negocio y hacer sin creer que uno tiene ningún impacto con la biodiversidad, y sí quiero de verdad convertir parte de mi misión acá desde el Pacto Global, es apoyar estos temas.
Bienvenidas las empresas, todo suma. Nosotros tenemos varias campañas, digamos, en las que nos pueden ayudar o en las que pueden contribuir, sobre todo, siempre ha sido un atractivo la siembra de árboles, por ejemplo, ayudar a recuperar esas zonas que antes eran pastizales y que ahora pueden ser hogar del Titi y de la fauna. Tenemos algunas empresas, se pueden decir los nombres, ¿verdad? Digamos, como Crepes and Waffles, tenemos el apoyo de ellos que nos han ayudado, digamos, a nos apoya nuestro trabajo de restauración, por ejemplo, en San Juan de Pomuceno. Entonces, con ellos hemos venido trabajando ya hace algún tiempo. Empezó un proyecto puntual y se quedaron enamorados de los resultados y han sido más años acompañándonos en el proceso. También tenemos, digamos, algunas una relación de compensación con Promigas. pero estamos siempre dispuestos a adecuarnos a las necesidades de las empresas, hacer de pronto un que contribuyan a la siembra de árboles o adopción de hectáreas para que crezcan árboles, núcleos de restauración en estos nuevos lugares. O comprando nuestros productos, una persona del común nos puede donar un titiposte, por ejemplo, que es madera plástica reciclada, porque cuando hacemos este trabajo con los campesinos y vamos a definir qué áreas vamos a restaurar, tenemos que hacer una cerca, ¿verdad? Y esa cerca no la podemos hacer con madera del bosque, porque no va en coherencia con lo que nosotros buscamos. Entonces nosotros compramos madera plástica reciclada, que llamamos titipostes, y también tenemos campaña para donación de titiposte. Entonces las empresas también nos pueden ayudar donando esto o apoyando nuestra misión institucional con equipos o llevando nuestro programa de educación, por ejemplo. Yo quiero que este programa de educación llegue a otra comunidad en la que no han estado. Ah, bueno, listo, entonces vamos con Titiriteando, por ejemplo, que es un show de títeres itinerante en el que los niños y las familias aprenden por qué no es bueno tener un tití como mascota, por ejemplo. Entonces hay muchas formas de contribuir, hay muchas formas en que las empresas y las personas naturales también nos pueden apoyar de acuerdo, digamos, que a sus capacidades.
Bueno, yo quiero invitar a todos los oyentes, a los estudiantes de la Universidad del Rosario y a todas las personas que pasen por acá por Planeta Sostenible a que volteen y miren más allá de lo que ocurre en las ciudades y miren estos esfuerzos. Crepes and Waffles, un motivo más para siempre elegir ese restaurante. Además, amo todo lo que hacen allá. Y siempre estas apuestas, trabajando con temas de biodiversidad, con fundaciones serias, como Proyecto Tití, que lleva más de 30 años, que creo que tuvo unos reconocimientos ahora en Europa por el trabajo que ha liderado. Son organizaciones que tienen la capacidad instalada y que pueden acompañar estos temas de inversión. Y fácilmente, ¿cómo los pueden hacer? Ahora en diciembre pueden comprar estos souvenirs, estos productos para entregar a sus clientes, para entregar a sus proveedores. Yo sería feliz que a mí me llegaran esos regalos.
Sí, Ángela,
para cerrar ya.
No, yo veo que el tema de compensación es un tema, digamos, muy importante. Hay recursos muy grandes en la industria eléctrica, minera y petrolera particularmente, y digamos la Agencia Nacional de Licenciamiento ha permitido que uno haga inversiones muy poderosas en temas de compensación. Entonces me parece muy inteligente esa estrategia. Yo la pregunta es, cuando uno habla del Caribe, ¿habla uno de todo el Caribe? Porque pues este programa lo oye tanta gente inusitada y interesada por estos temas tan novedosos. Hoy, por ejemplo, con EPM aprendimos una cantidad de cosas. Cuando nosotros empezamos a hablar de economía circular, eso era como hablar de ciencias, de rocket science, de cohetes. Entonces a mí me parece interesante decirle a la gente, bueno, hablamos de Sucre, hablamos de Bolívar y hablamos de Atlántico, pero uno pudiera, tanta gente que tiene que hacer compensaciones desde La Guajira hasta el Caribe antioqueño, uno, las empresas pueden aproximar y decir, oiga, yo tengo, no sé, algo en otra parte, en La Guajira o en el Urabá, y si se puede, ¿cómo funciona eso un poquito?
El tití se distribuye en Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, norte de Antioquia y una partecita pequeña del Chocó biogeográfico, en esa parte del Caribe.
Pues muy impresionante. Yo lo que tengo que decir es, bueno, como dice el doctor Ramírez, sí, alianzas por todas partes, y hemos visto que las alianzas son siempre como los malos se juntan para delinquir. Aquí la clase dirigente comprometida siempre haciendo alianzas y mirando qué hacer. Creo que en tema de educación de calidad, si bien es cierto que está muy en tema de las empresas, digamos, la cultura de conocer y de conocernos, cuando tú presentas el tití como un colombiano, me emociona muchísimo. Creo que a todos los colombianos nos emociona muchísimo. Entonces yo también los veo ahí, además de que también los veo como de trabajo decente para toda esta gente que está en la zona, con las alternativas que están dando. Muy impresionante, y me imagino que el equipo que usted lidera debe tener la misma mística, cariño y compromiso que Francia.
Así es. Bueno, yo los invito a todos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Siempre estamos subiendo lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestro diario de campus a las redes sociales, arroba proyecto Tití, y en nuestra página web encuentran todo lo que necesitan saber sobre Tití Cabeciblanco, sobre nuestro equipo, www.proyectotití.com.
Y esta historia va a continuar. Próximo 30 de agosto vamos a tener un webinar con Proyecto Tití para que los empresarios desde el Pacto Global conozcan más y podamos inspirarlos. Yo necesito que también saquen recursos para apoyar la biodiversidad. Muchísimas gracias, Franci Forero de Fundación Proyecto Tití. Gracias por hacer esto realidad, de verdad, por cuidar esta especie y muchas especies. A partir de esto, y vamos con nuestra sección Trending Tips.
Es momento de poner las acciones sostenibles de moda. Esto es Trending Tips.
Hola, mi nombre es Mónica Giraldo y estoy acompañándolos hoy en Planeta Sostenible con mi sección Trending Tips, en la que les hablo acerca de esas acciones sostenibles que se están poniendo de moda, las tendencias que apuestan por una sociedad sostenible y eso que vale la pena conocer, replicar y, si lo logramos, incorporar en nuestro día a día. El día de hoy quisiera hablarles acerca de las decisiones de consumo que tenemos y cómo incluso en lo que nos ponemos o las decisiones que tomamos acerca de cómo y dónde entretenernos puede tener impacto sobre el medio ambiente y sobre la reducción de la huella de carbono. Quisiera empezar contándoles acerca de una anécdota personal en materia de la toma de decisiones. Hemos oído hablar mucho acerca de que las decisiones de compra de un producto o de un servicio viene de una serie de análisis objetivos y subjetivos que hace cada individuo y que puede estar afectado por una serie de variables. Conforme ha pasado el tiempo, se ha hecho evidente que el tema de la sostenibilidad tiene repercusiones sobre nuestras decisiones de compra. Para ilustrar este ejemplo, les quiero contar acerca de unas apuestas que he hecho al intentar comprar tenis con materiales reciclados. Ya había ensayado yo con marcas conocidas que llevan décadas en el mercado y que están haciendo apuestas por tenis con materiales reciclados. Había tenido resultados muy buenos y otros más o menos, pero decidí apostar por una marca que se llama Low Key, porque había leído un artículo en el que decía que múltiples actores y celebridades, ambientalistas, veganos y animalistas venían invirtiendo en una marca y venían utilizando esta marca de tenis. Quise ensayar, me parecen que en precio tienen similitudes con otras marcas que están haciendo estas mismas apuestas y tienen múltiples valores agregados, utilizan productos naturales como el corcho, utilizan materiales reciclados. Creo que el plus en este caso es que ellos te muestran un poco más acerca del proceso que hacen. Cada par de zapatos, tenis, recicla 20 botellas plásticas que han sido recuperadas del océano, donan un porcentaje de sus ventas a la protección de los animales y son bonitos y cómodos. Vamos a ver cuánto me duran, pero ilustra que este tipo de apuestas sostenibles que hacen las empresas sí afectan nuestras decisiones de consumo. Por otro lado, entretenimiento. Ir a un concierto o a un espectáculo masivo puede producir más de una tonelada de residuos. Pero hay empresas como el Movistar Arena o la empresa que administra el Movistar Arena que ha pensado en diferentes acciones puntuales para ayudar a reducir la contaminación, la huella de carbono y hacer apuestas importantes en materia de reciclaje. El Movistar Arena, desde su concepción, desde su diseño, tiene una infraestructura que cuenta con tecnología bioclimática.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.